All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like yeah, bad trips like yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Route Running, tu programa sobre el draft de la NFL y el college football en español. Yo soy Álvaro Rodríguez y un día más tengo conmigo aquí al lado a Alejandro Montoro. ¿Qué tal?
Muy bien. Encantado. Ya es el 5x01. En plan, empezamos en serio el programa ya, el programa original, no los spin-offs que estamos grabando Diego y yo.
Eso es. Y oye, antes de comenzar, recordarle a la gente que estamos tanto en Twitter como en Instagram, en @RootRunning, que nos pueden escuchar en Spotify, en iVoox y demás plataformas de podcast. Y bueno, la novedad de este año, o sea, además, si queréis apoyarnos un poquito más, tenemos el Patreon, que ahora explicamos más extensamente de qué se trata, ¿no? Pero bueno, eso, si queréis apoyarnos un poquito más y ayudar a que el proyecto pues siga creciendo y se siga manteniendo, entráis en Patreon, que también tenéis el enlace en nuestro perfil de Twitter, patreon.com/RootRunning. Os metéis, si hay distintos tallas, distintas opciones, seleccionáis la opción que más os convenga, que más se adapte a vosotros. Hay distintas recompensas también, así que ahí podéis orientaros un poco en cuál os viene mejor. Y bueno, pues disfrutáis de los distintos contenidos exclusivos que os ofrecemos y que estamos haciendo exclusivamente para vosotros. Y nada, dicho esto, como este es el primer programa de la temporada 5, como ha dicho Montoro, yo creo que antes de meternos un poquito en faena, hay que explicar distintas cosas porque ya hablamos en el primer podcast especial de Patreon un poco de la temporada, de la actualidad y demás. Pero bueno, sobre todo para la gente que no tiene Twitter, que también hay gente que nos escribe en iVoox y en el correo y que no tiene Twitter, vamos a explicar distintas cosillas y yo creo que lo primero es empezar por este gran paso que hemos dado a Montoro y explicar un poco de qué va el Patreon y sobre todo, por cierto, que no se me olvide, agradecer a toda la gente que nos está apoyando y que ya está dentro.
Sí, o sea, no vamos mal en cuanto a apoyo, la verdad, estos días ha estado bastante, ha estado la gente a nivel de redes sociales y tal, y nos ha dicho bastantes cosas chulas, así que bien, por esa parte estamos empezando bien, y lo del Patreon era más que todo porque queríamos dar un paso más adelante en el proyecto, o sea, es una cosa que está muy pensada, pero muy pensada, o sea, a lo mejor llevamos 6 meses o más de 6 meses liado pensando cuál era el mejor modelo para ampliar contenido, cuál era el mejor modelo para ampliar contenido sin quitar contenido que ya teníamos, que era una de las cosas que no queríamos hacer. Quiero decir, lo que ya hay gratis va a continuar siendo gratis, o sea, el canal de iVoox no vamos a poner de pago nada. Todo es gratis.
De hecho se va a ampliar.
De hecho se va a ampliar porque generalmente en la temporada de college no grabábamos semanalmente y aquí se va a grabar semanalmente un programa de previa que sí, lo que sí vamos a hacer, que este programa de previa es free completamente, pero el programa post es de va a estar incluido para todos los patrons, en plan, para todas los niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, lo que sean. Desde el de 1 euro al de 10, si pagas cualquiera, vas a poder escuchar un post jornada que vamos a hacer y vamos a subir seguramente todos los martes, que es un buen día. Y eso, una horita y media discutiendo lo que ha pasado en el fin de semana. Lo que queríamos hacer era eso, sobre todo, no limitar a la gente a que tuviera que pagar por cojones. Si quieres seguir apoyando, si quieres seguir aumentando tu oferta de contenido, pues puedes pagar si quieres, puedes apoyarnos si quieres, pero lo que ya tienes no lo vas a perder. Porque eso creo que es algo que hay que darle la flexibilidad a la gente y no decir, hostia, toma, págame todo y no, no. O sea, hay que darle una flexibilidad a la gente y por eso mismo hay varias tarifas para que la gente vea que desde aportando muy poco, que es 1 euro, aportando máximo de 10 euros, puede tener mucho contenido entre medio de esas dos cosas. Estamos sacando textos de previa a diario. De hecho, hoy sale uno de la... Hoy, ayer, que esto es para el jueves, hoy el miércoles que estamos grabando esto, sale un post de la Big 12 de previa, predicciones de gente, un artículo sobre rookies a ver y un serial que va a ir haciendo Diego sobre rookies a seguir y power ranking de rookies y tal. Así que se va a ir sacando. Yo voy a intentar sacar freshman a seguir durante la temporada. Cositas así, o sea. En general vamos a tener bastante contenido, tanto escrito como en vídeo como en podcast.
Insistimos que la gente entre en Patreon, pero iba a contar un poco por encima qué tiene cada cosa. Hay un taller, el taller 1, que vais a tener un programa, un podcast mensual de preguntas y respuestas que vamos a abrir a los suscriptores para que nos preguntéis todas las dudas que tengáis de cualquier cosa. Ya sabéis que nosotros respondemos todo. Y también vais a tener artículos que la verdad es que está preparando Montoro una serie brutal para empezar la temporada con buen pie. Vais a tener también las predicciones. En el segundo escalón, por así decirlo, tenéis también, obviamente, todo lo que incluye el 1 y aparte un podcast semanal y otro mensual que va a ser elección de los usuarios. Y ya en el último escalón, en el taller 3, un reconocimiento en la guía del draft. Y aparte, yo creo que esto va a gustar mucho, vais a tener un videoanálisis de un jugador que elijáis. Ya os preguntaremos a los que estáis en el taller 3 qué jugador queréis y vais a tener un análisis personalizado. Creo que está muy bien lo que ofrecemos e insisto, también ayuda a que, y vamos a entrar un poco en el planning de la temporada, a que podamos dar un podcast semanal gratuito en iVoox durante la temporada de college, que es algo que no hacíamos el año pasado. Entonces, todos los jueves, esa es la idea, Montoro, vamos a hacer Alejandro y yo un juego bastante curioso para explicar un poco la previa de la jornada, para que os enteréis de todos los partidos y todos los jugadores y cómo está la situación general del college football. Y eso nos ayuda también el Patreon, o sea que igual, si no podéis o no queréis entrar en el Patreon, también un like o un comentario en el programa en iVoox ayuda un montón, o las 5 estrellas en Apple Podcast. Y luego, otra cosa que explicamos en el podcast exclusivo para la gente de Patreon, pero que hay que explicarlo aquí en abierto, es por qué yo no soy Diego Sanz, ¿no?
Sí.
Ya contamos que no se preocupase la gente, que es algo bueno, que no sabemos tampoco hasta qué punto quiere Diego que nos metamos mucho en su vida privada, pero bueno, que es algo positivo, que va a estar el pobre sin poder grabar, bueno, no sé si el pobre o algo bueno, sin poder grabar más o menos hasta finales de octubre, noviembre, y que mientras pues voy a hacer un poco labores de presentador. Nos estamos alternando, porque tú con Diego estás haciéndolas tú, pero bueno.
Ya iremos alternándolo. O sea, tú aquí vas a presentar, yo aquí tranquilo. Sí, sí, o sea, que Diego está bien y que tiene ganas de, cuando vuelva, tiene ganas de grabar y tiene ganas de hacer contenido. Pero ahora mismo no puede. Así que es todo muy positivo, la verdad. O sea, es algo que quería desde hace mucho.
Una oportunidad laboral que quería desde hace muchísimo y claro, tiene que cogerla.
Claro. Y así estamos. Estamos dos de momento, pero entre la gente que colabora y demás, vamos a intentar que el vacío se note menos.
Otra cosa más, antes de empezar, el grupo de Telegram, que estamos a tope, que Montoro, lo tienes que dejar el enlace en la descripción de iVoox, si no, os metéis en la aplicación de Telegram y ponéis Root Running y os va a salir el grupo. La verdad es que nos divertimos un montón, somos más de 250, si no me equivoco, y se habla de todo. O sea, se habla de todo, de fútbol americano mucho, pero del resto de cosas también.
El mejor grupo de ciclismo de la historia de Telegram. Es increíble.
Se habla de ciclismo, de fútbol, de comida, de todo, de cualquier cosa. De la autoescuela de Diego.
De Fórmula 1.
Sí, sí.
Que de los fines de semana es un podcast de fútbol americano y Fórmula 1.
No hay mejor manera de estar actualizado de cómo van las clases de autoescuela de Diego, porque vosotros salís 3 veces por semana, pero Diego cuenta sus progresos diariamente, ¿no? Entonces, si queréis estar a tope con cómo va la autoescuela de Diego, os metéis en el grupo de Telegram de Root Running y recordar que en Telegram no se comparte el número con el resto de la gente, que es por eso que hemos hecho el grupo en Telegram y no en WhatsApp. ¿Y quieres que nos metamos ya en faena y explico un poco cómo vamos a hacer este programa de previa, el juego que vamos a hacer y premio que vamos a dar y todo?
Sí, dale, dale. O sea, como siempre. Vale, hay que explicarlo bien, así que dale.
Queríamos todo el mundo, cuando se pusiese el sábado a ver college, tuviese un poco de idea cómo va la cosa, y creemos que la mejor manera de hacerlo es analizar los partidos de los equipos que están en el top 25 en esa semana, y con eso vamos a hablar de los principales equipos, pero también vamos a hablar de los equipos contra los que juegan, o sea que vamos a tocar un poquito de todos los palos. Y Montoro y yo vamos a hacer un juego semanalmente en el que estáis invitados a participar y en el que el ganador de ese juego lo voy a ir apuntando yo y va a recibir un premio, que todavía no sabemos cuál es, pero seguro va a estar muy bien. Y el juego se basa en, vamos a hablar sobre los partidos, y como sabéis, en el fútbol universitario hay diferencias bastante grandes entre todos los equipos. Entonces, apostar a qué equipo iba a ganar no tiene mucha gracia, ¿no? Porque sabemos que Alabama contra un equipo grande lo va a destrozar en el 100% de las veces. Pero vamos a jugar con la línea de apuestas que nos deja Las Vegas, ¿no? Y vamos a intentar adivinar si el equipo cubre esa cantidad de puntos o no los cubre. Yo creo que la mejor manera de explicarlo, lo vamos a ir explicando durante el programa, pero la mejor manera de explicarlo es un ejemplo. El primer partido que tenemos aquí es el Syracuse en North Carolina, en el número 18 North Carolina, y la línea está en North Carolina menos 22 puntos. Eso quiere decir que North Carolina va a ganar de 22 puntos o más, o North Carolina va a ganar de 22 puntos o menos. Esas serían las dos opciones, ¿no? Entonces, cada uno vamos a elegir una, yo me la voy a ir apuntando y vamos a hacer una clasificación semanal. Insisto, nos podéis escribir tanto por Twitter como por iOS, yo voy a ir recolectando todo. Y al final de la temporada, el que más puntos consiga, obviamente, se consigue un punto cada vez que aciertas, eso no hay que explicarlo. Al final de la semana, el que más puntos consiga, pues le daremos un premio que todavía estamos pensando.
Al final,
yo creo que se entiende, pero si alguien no, que nos lo escriba por.
De tal manera es fácil ejemplificarlo en cuanto hablemos del primer partido.
Eso es. Yo creo que vamos a ir entrando en el primer partido. Y seguro que la gente lo va a ir entendiendo. El primer partido que tenemos, Montor, es, como ya he dicho, el Syracuse en North Carolina, la número 18 del ranking. Y es el sábado 12 a las 6 de la tarde, hora española, o sea que muy buena hora.
Insisto,
la línea de North Carolina está en menos 22 puntos. Ahora explicamos un poquito más, pero voy a poner un poquito en situación a la gente. Syracuse, yo creo que uno de los equipos de excepción del año pasado, para mí por lo menos lo fueron, 5-7 en el global y 2-6 en la ICC, y todo empezó en un partido que cayeron 63-20 contra Maryland, pero es que además perdieron 41-6 contra Clemson y 58-27 contra Boston College, acabaron sextos en la Atlantic de la ICC. Y por el otro lado, North Carolina, los Tar Heels, 7-6 en la temporada, que yo cuando miré el récord dije, me esperaba que fuese mucho más, 4-4 en la ICC. Y recordar, yo creo que se nos quedó muy buen recuerdo de los Tar Heels porque acabaron perdiendo, pero lucharon mucho, 21-20 el partido contra Clemson. Pero también quiero recordar que perdieron contra Appalachian State, Wake Forest, Virginia y Virginia Tech, y acabaron cuartos en la Coastal. ¿Cómo ves tú un poco ese partido? ¿Tú crees que Syracuse fue una de las grandes decepciones de la temporada, como he dicho, y aparte North Carolina se nos quedó mejor sabor de boca de lo que luego fue el récord?
Es que el tema con Syracuse es que su ataque no funcionó en ningún momento del año. Quiero decir, o sea, un ataque que fue extremadamente inefectivo por diversos motivos. La línea se cayó completamente. La semana 3 ya tenía lesiones. En general, salvo ciertos momentos Tristan Jackson, que era el receptor que fue el transfer de Michigan State a Syracuse el año pasado, no tuvo absolutamente nadie en ataque Syracuse que pudiera confiar en él. Aparte es que Tommy DeVito, entiéndase que es un quarterback lo suficiente, es ineficiente, quiero decir, es un buen atleta, pero sin más. Y luego en defensa sí que tenían mejor pinta de lo que acabaron haciendo. Quiero decir, les metían de media como unos 25 puntos por partido, una defensa que tiene jugadores NFL ya este año, o sea, Alton Robinson es jugador NFL. Por ejemplo, los dos Edge eran jugadores NFL y luego tienes a alguien como Andre Cisco que no solo va a ser un jugador NFL, sino que va a ser un jugador que va a salir relativamente alto en el draft. Quiero decir, se esperaba muchísimo más de Syracuse. O por lo menos mucho, mucho más de lo que dieron, porque quizá no es un equipo que era para luchar nada, pero por lo menos para tratar de clasificar a una bowl o tratar de cimentar después del año que tuvieron hace dos, sí que era.
Eso es, yo recordar que hace dos años Syracuse estuvo a punto de ganar a Clemson eso teníamos tantas ganas de ver el partido del año pasado. Pero yo creo que, bueno, voy a coincidir contigo en todo. La línea ofensiva malísima. A mí Tommy DeVito, el quarterback de Syracuse, no me parece del todo mal quarterback para el college, pero sí que es verdad que estuvo muy mal acompañado. Muy mal. Y yo quiero destacar dos cosas. La primera, creo que has comentado tú que Andre Cisco, el safety, es un ball hawk brutal. O sea, es de los jugadores con más intercepciones del college. Pero creo que
12 intercepciones
en más, ¿no? Eso es. Pero creo que toda la secundaria de Syracuse va a tener muchísimo trabajo contra el ataque de North Carolina, ¿no? Y ahí es donde va a estar la clave. Los dos receptores top de North Carolina, que Jamie Brown, creo que nos encanta a los dos. Todo eso acompañado del quarterback Sam Howell, que fue una de las sorpresas como freshman el año pasado. Creo que la secundaria de Syracuse lo va a pasar un poco mal.
La batalla principal seguramente sea Jamie Brown contra Ifeatu Melinfongu. Si os suena el apellido Melinfongu, es porque es el hermano pequeño de Obi. Ifeatu es mejor que Obi, en el sentido de que es cornerback, no como Obi, que era safety, porque era más tronco. Ifeatu se mueve muy bien, mide 6'3", es muy grande, los brazos muy largos, muy físico. Y es un tío que jugando en press es súper cómodo jugar. O sea, él juega muy cómodo en press, en Melinfongu. Pero contra Brown tiene un problema serio, que es Brown es muy rápido. Y Brown, precisamente, el problema principal que tiene contra... El problema principal que da a cornerbacks así de grandes es que los releases que tiene, el footwork que tiene es súper rápido y es capaz de generar ventaja en nada y menos. Va a tener un problema. Y luego por dentro, Bo Corrales, que es el senior, que juega en el slot o juega en el lado derecho, y Dad Newsom, que juega en el slot principalmente, Dad Newsom se puede hinchar porque la línea de linebackers de Syracuse es bastante débil. Y puede aprovechar mucho.
Una cosa, hablábamos el año pasado también de lo que nos gustaba Dino Barbers, de lo cómo había cambiado el programa de Syracuse, de ser un programa eminentemente perdedor, pues eso, a incluso llegar a competir con Clemson en un partido. ¿Tú crees que está en el hot seat esta temporada? ¿Tú crees que si Syracuse repite la mala temporada del año pasado, puede irse a la calle?
Yo no lo creo. Yo creo que a nivel de cultura de universidad, creo que sí está por el buen camino. Depende mucho también este año y los que vienen de la clase que reclute. Sí, se está centrando mucho en reclutar gente del área de Nueva York, se está centrando mucho en ese área, lo cual está muy bien, sinceramente, porque al final Syracuse tiene que aprovechar dónde está situado. Quiero decir, si aprovecha su situación estatal y su situación global en Estados Unidos, la parte central de Estados Unidos tiene que atraerla de alguna manera. Y se está centrando mucho en eso, en reclutar de dentro del estado o de estados muy cercanos, que es lo que quiere construir. Un equipo familiar, un equipo que esté cohesionado porque son jugadores que han jugado entre sí o han jugado contra unos contra otros o en el mismo high school. Y en general está tratando de hacer eso, que me parece súper bien. Creo que la cultura que tiene Syracuse está girando hacia algo muy positivo. Aparte, es que es un tío por el que te tiras de cabeza contra un muro, si te lo pide. Quiero decir, por mucho que la temporada pasada fuera un fracaso, tienen serias posibilidades de, en una ACC interconferencial, dar un susto a más de uno. Sobre todo porque, ya te digo, la defensa tiene muchos visos de dar un paso adelante. El ataque, perder a Tristan Jackson es una putada. Porque Jackson hizo cerca de 1,000 yardas el año pasado, si no las superó, y era la principal amenaza, y no tienen ningún receptor que se le acerque en nada. Tienen a Daniel Hackett, que es un buen tight end, pero tiene que... O sea, es un tight end, al fin y al cabo. Pero eso, es una putada, pero la defensa sí que puede y tiene que dar un paso adelante.
Y ya por último, antes de cerrar y decir nuestra predicción, Sam Howell, quiero que me des tu opinión, pero a nivel de la élite del college, ¿dónde crees que está situado? Porque recordemos que no se puede presentar al draft, lo decimos ya, pero la temporada freshman que hizo a mí me pareció brutal. ¿Tú dónde le situarías? ¿Crees que es de los 10 mejores quarterbacks en el fútbol universitario?
Sí. Sí, sí. O sea, es el segundo mejor quarterback de la ACC. Después de Trevor Lawrence. Y tiene, o sea, para que la gente se sitúe, es uno de los jugadores más precisos en largo de todo el college football, siendo true freshman. De todo el college football. De pases de 20 o más yardas, el segundo en completos. De todo el FBS. Es extremadamente bueno en profundo. Aparte tiene dos jugadores que le ayudan mucho. Tiene dos jugadores que le ayudan mucho a eso. Pero sí que el ball placement que tiene, la toma de decisiones, el físico lo ayuda mucho también. Creo que es un tío que atléticamente le permite salir del pocket y lanzar en movimiento, cosa que hace súper bien. Creo que obviamente tiene que mejorar en las lecturas, porque era un freshman el año pasado. Pero va por muy buen lugar. A ver la línea ofensiva cómo responde este año, que es el principal punto negro que tiene el ataque. Porque él tiene un cuerpo de running back, Javonte Williams, Michael Carter, que ya quisieran muchos en un freshman tener a esos dos running backs. El cuerpo de receptores es muy bueno. Y en defensa, no has hablado de él, Chasurrat.
De Chasurrat, ¿no? Yo creo que no. Vamos a hablar de él según entre la temporada, pero como curiosidad y que lo vamos a comentar mucho, ex quarterback, y la verdad es que para mí me parece un jugador que se mueve muy, muy bien en el campo, ¿eh?
Lleva solo un año de linebacker y ya fue el año pasado uno de los mejores linebackers de la conferencia, quiero decir.
Así de simple, es que es así de simple.
Sí, con más experiencia. Podemos tenerlo muy, muy arriba en el draft.
Tiene muy buena pinta, ¿eh? Montoro, te pregunto, entonces, la línea está en menos 22 puntos. ¿Tú crees que North Carolina cubre? O sea, ¿tú crees que North Carolina gana de más de 22 puntos o de menos de 22 puntos?
Más de 22 puntos. Creo que le va a costar mucho a la secundaria de la línea de linebackers hacia atrás, por mucho que tengan varios jugadores de calidad. Creo que el ataque de North Carolina puede explotar para muchas yardas y muchos puntos. Es que en cualquier momento es un equipo que se pone en 40 puntos.
Yo voy a coincidir contigo. Me tengo que ir. Es verdad que en alguna tendremos que diferir para ganar, ¿no?
Sí, claro.
Pero me voy a ir a más 22 puntos. Creo que North Carolina tiene un ataque que puede destrozar por completo a la defensa de Syracuse. Pasamos al siguiente partido. También a la misma hora, a las 6 de la tarde, hora española, el sábado. Louisiana Raging Cajuns en Iowa State, que es la número 23 del ranking. La línea está en Iowa State, menos 11,5. Y un poquito por contar, la temporada pasada del equipo de Louisiana, muy muy buena, 10-3, 7-2 en la Sun Belt. Y eso sí, perdió, yo creo que fue la mancha un poco contra Appalachian State dos veces, ¿no? Una sí, durante la temporada regular y otra en el campeonato.
En el campeonato de la Sun Belt, sí.
Aún así acabó como líder de la división oeste de la Sun Belt. Y en el otro lado, Iowa State, 7-6, 5-4, acabaron sextos en la Big 12. Cayó entre Iowa y Oklahoma de un punto, Baylor de dos y Oklahoma State de 7. O sea, de esos cuatro partidos, de los seis partidos que perdieron, cuatro contra equipos buenos, fueron muy, muy ajustados. A Iowa y Oklahoma le dio mucha guerra.
Sí, sí, es que es un equipo muy pesado. Quiero decir, aparte de... En ataque creo que es un ataque extremadamente infravalorado, Iowa State. En defensa tienen talento, quiero decir, es un equipo que está muy compensado, que luego tiene un entrenador que es del copón, la verdad. O sea, lo que ha hecho Campbell en Iowa State de girar el programa hacia algo más ofensivo, algo más compacto, es que son un dolor de cabeza continuo para cualquiera. Pero es que el partido no es una tontería que Iowa State pierda este partido. Quiero decir, Louisiana es un equipo muy bueno.
Ahí voy. Louisiana, pues a mí, uno de los del grupo 5, de los mejores equipos del año pasado. Además, vuelven 5 titulares en una de las mejores secundarias del país.
Sí, sí.
El quarterback Levi Lewis lanzó 26 touchdowns del año pasado.
Tienen a dos de los mejores running backs, o sea, un dúo de los dos mejores running backs del país en general. No de la Sun Belt, del país. Que son Elijah Mitchell y Trey Ragas, que son un one-two punch acojonantemente bueno. Quiero decir, Elijah Mitchell es un poco más el... Trey Ragas es más físico, Elijah Mitchell es como salga a campo abierto. Es terrible, o sea, es una cosa, es súper explosivo. Ragas es más martillo, Mitchell es, o sea, el martillo y el trueno, digamos. Pues son eso. Y dan muchos problemas, muchos, muchos problemas.
Además, Iowa State caen 4 titulares de la línea ofensiva.
Sí.
Creo que a su cuarto, a Brock Purdy, del que habéis hablado, y que a ti personalmente te gusta más que a mí, ¿no? Cuéntame un poco lo bueno de Purdy.
A mí, lo bueno de Purdy es que es de estos quarterbacks que son atletas reactivos. Quiero decir, no es un jugador que con su físico trate de salir del pocket para usar las piernas. Quiero decir, es un tío que te trata de ganar siempre para pasando. Es muy buen atleta, pero aparte tiene una característica que es muy complicada encontrar en un quarterback de college, que es la anticipación. Él, lanzando con anticipación, es de los mejores quarterbacks que hay en college. Como, o sea, el nivel a lo mejor no tanto como Morgan, el de Minnesota, o como Lawrence o como tal, pero sí que es un poco por debajo de ese nivel. Tiene muy buena anticipación, sabe anticipar cuándo y dónde van a romper las rutas, es un tío que pone el ball placement que tiene es muy bueno, pero que le falta un pelín de brazo. Un poco de brazo. O sea, no te estoy diciendo a lo mejor tener lo de Lawrence o lo de Fields. No, un poquito más. Para sobre todo pasar el balón hacia el boundary, hacia las bandas y tal. Por el centro. Es un tío valiente, es un tío que toma muy buenas decisiones, que no arriesga el balón. Y luego tiene un target que es Charlie Kolar. Que joder.
Ahí va yo. A mí Charlie Kolar, el tight end de Iowa State, candidato, no sé si candidato a estar en el primer escalón de Titans de este draft, pero sin duda para mí es líder del segundo y cerca del primero, y me parece un jugador fuerte, capaz de bloquear. Es que me parece muy bueno, muy completo.
Sí, sí, o sea, es que al final tiene todo lo que tú le pidas a un tight end. Quiero decir, el año pasado fue All-American y merecidamente. Fue el líder en yardas y el líder en recepciones de Iowa State siendo tight end. Lo mueven por todos lados, o sea, lo tienen en el exterior. Sin ser un tremendo atleta, es bastante suficiente. Lo tienen en el slot, lo juega en línea, sabe bloquear, sabe atrapar esos balones en terceros down donde Purdy lo busca continuamente. En general, todo lo que tiene es muy bueno, quitando a lo mejor que atléticamente hay otros que tienen un perfil mejor. De hecho, los tres mejores de este draft tienen mejor perfil atlético que él, quizás lo que le limite un poco. Pero por lo demás, sí que es un tight end muy, muy competente, que va a salir muy alto este año.
Bueno, y entonces ahora tu apuesta. ¿Crees que Iowa State gana de más 12 puntos o más? ¿O crees que Iowa State gana de 10 o menos? Obvio, no lo hemos dicho, pero cuando decimos gana de 10 o menos, también incluye la victoria de Luisiana, ¿no?
Yo creo que va a ganar de menos o no gana directamente. Creo que Luisiana no es un equipo que sea una broma. No es un equipo para nada una broma, no es una comparsa y está ahí para competir. Y es un equipo que le puede dar un susto no solo a una universidad de una Power 5 que va a competir por ser una de las mejores de la división y de la conferencia, lo cual Iowa State es eso, precisamente un equipo que está en pleno crecimiento gracias al quarterback, gracias a su head coach y gracias a que, sobre todo eso, el ataque es súper poderoso, más que la defensa. Y la línea ofensiva, en fin. Pero yo creo que ganan de menos o pierden.
O sea que tú vas por el under y yo creía, mira, fíjate, creía que era en este en el que íbamos a diferenciarnos, pero es que yo también creo que le puede dar un susto a Luisiana a Iowa State, o no darle un susto, pero a lo mejor ponerle el partido muy complicado. Así que yo también voy a ir por el under. Yo creo que o bien gana Luisiana o gana Iowa State de menos de 11,5, ¿no? De menos de 11. Así que pasamos, si quieres, ya al turno de las 8:30, donde tenemos el Duke, que visita la número 10 en el ranking, que es Notre Dame. Como decimos, el sábado a las 8:30. La línea está en Notre Dame menos 20. Y por dar algunos datos de los dos equipos, Duke acabó la temporada pasada 5-7, 3-5 en la ACC. Y cayó en 6 de los últimos 8 partidos. Entre ellos perdió 38-7 ante Notre Dame. Y acabó sexto en la Coastal de la ACC. Y sin embargo, Notre Dame, que recordemos, este año va a entrar en todo el ciclo de la ACC, puede competir por el campeonato. Notre Dame acabó 11-2 y cayó ante Georgia, ante la número 3 Georgia, que era la número 3 en ese momento, y la 19 Michigan. Y a los equipos rankeados que ganó fue a la 18 Virginia y a la 23 Navy. Es decir, que los dos partidos clave de su temporada los palmó.
Sí, como siempre. Tampoco vamos aquí a poner paños calientes a lo que es Notre Dame. O sea, Notre Dame continuamente es Michigan, pero a nivel superior incluso de pecheo. O sea, los partidos que tiene clave no aparecen. O no aparecen o no rinden al nivel que una universidad del pedigrí de Notre Dame tiene que rendir. Porque además tiene jugadores de nivel. Así que
Uno de esos jugadores de nivel que dices es Ian Book. ¿Te parece Ian Book un quarterback de nivel? Y ya no solo te hablo de nivel NFL, te hablo de, como te he preguntado antes con San Howell, ¿te parece un top 10?
No. De hecho, Ian Book, o sea, lo voy a decir ya, Ian Book, en el duelo individual con el quarterback de Duke, que, si la gente no lo sabe, es Chase Bryce, transfer de Clemson.
Y si no me equivoco, ex-5 estrellas.
Ex-5 estrellas. Chase Bryce. Chase Bryce es mejor quarterback que Ian Book. O sea, ya de primera, o sea, pero mejor quarterback que. Y ha jugado muy poco en Clemson, muy poco, pero obviamente tiene mucho talento. Book, parecía que sí, que cuando salió sustituyendo a Wimbush, sí que iba a ser mucho más de lo que ha acabado siendo.
De hecho, el primer año consiguió llevar a Notre Dame a las semifinales, no lo olvidemos.
Sí, sí.
Equipo que acabó la temporada regular invicto.
A los playoffs. Pero esta temporada pasada ha sido un continuo, una continua muestra de que está muy verde. Muy verde en lectura,
sobre todo,
un brazo muy
he visto
débil.
Muy irregular, Montoro. No sé si.
Sí.
Es decir, que de momentos. Es un quarterback. Yo lo veo un poco de momentos.
Sí, sí, es un quarterback que por perfil físico debería ser mucho más dominante de lo que ha acabado siendo. O sea, es una cosa que no entiendo muy bien. A ver, con Brian Kelly siempre sabes que el quarterback va a estar maltratado. Quiero decir, y además es un quarterback que se crea presión. No sale del pocket cuando tiene que salir, no siente la presión, no siente el pocket. Cuando tiene una línea ofensiva, que si no es la mejor de la ACC este año, está muy, muy cerca de serlo. O sea, en general...
Para mí es la mejor, si no la segunda mejor. Y aparte, siempre hablamos mucho, y yo por lo menos sí que creo que lo valoro bastante, la experiencia en la línea ofensiva. En Notre Dame vuelven tres seniors, aparte de todo lo bien que recluta Notre Dame en la línea, que ya lo sabemos, todos los jugadores que saca de cara a la NFL.
Sí, sí, o sea, es que es la línea ofensiva que menos presiones permitió el año pasado. Y las presiones que permitió fueron porque Buck es gilipollas. O sea, hay alguna jugada de Buck que es que directamente él, cuando tienes que escalar el pocket, él escala la presión directamente. En general, la línea capitaneada por el mejor prospect que tienen de línea ofensiva este año, que es Liam Eichenberg, elegible, ¿eh? Liam Eichenberg, que es el left tackle, es una línea muy buena. Yo creo que es la mejor de toda la... Después de que Clemson haya perdido tres titulares, yo creo que es la mejor línea de la ACC, sin ningún tipo de duda. Aparte, luego, en defensa tienen jugadores que son muy buenos, quiero decirte. Kyle Hamilton, Jeremiah Owusu-Koramoah, son dos top prospects de este año. Uno de safety, Kyle Hamilton, el strong safety, lo que sea, por donde le muevan. Owusu-Koramoah juega de rover, juega en esa posición de... Lo llaman en Notre Dame Joker. En plan, él juega donde pueda generar más impacto. Es básicamente una versión de lo que era Isaiah Simmons. Tiene a muy buen nivel. Jugador, a otro nivel. Pero sí que tienen que... han perdido mucha producción en ataque. Claypool, Cole Kmet y Chris Finke no juegan ya.
Ese es el principal problema, yo creo. ¿No? Que si Ian Book va a tener las suficientes armas, ¿no?, ofensivas para darle guerra a Duke, que por el otro lado de la defensa, yo no sé si se te ocurre algún jugador destacable.
Chris Ramf,
el edge rusher, es verdad.
Chris Ramf es una... Y Víctor Dimukeye son una muy buena pareja de edge rusher, sobre todo Ramf.
O sea, sobre todo Ramf, yo creo que es un tío perfil segundo cerca del primer día, ¿eh?
Sí, de hecho hemos hablado de él ayer en el programa de rusher. El año pasado jugó en 230 libras, que 230 libras para un rusher que pone la mano en tierra no puede jugar en la NFL. Pero si sube unos 240, 245 libras, 6'3", 245 libras con los brazos que tiene, todo lo hace bien Ramf. O sea, es un jugador muy agresivo, muy productivo, que ayuda mucho a una línea que no es nada mala, sinceramente, la línea de Duke. No es para nada mala. Pero claro, el ataque de Duke, el primer partido de Bryce, después de una pandemia que no han podido tener tanta química con los receptores, con un cuerpo de receptores que no es bueno, con un cuerpo de tight end que sí que es bueno, pero pocas reps, una línea
y Riumphy, como ya hemos dicho, Riumphy y el resto de la línea se va a encontrar con un coco, ¿eh?
Sí, sí, porque... O sea, es un partido muy, muy bueno para el stock de Riumphy, porque se va a enfrentar cara a cara con una línea que es muy buena. Ya el año pasado dio muchos problemas a la línea de Notre Dame. Este año, con más peso y más experiencia, debería ser lo mismo. Para mí es un tío top 50 de esta clase, Riumphy. Veremos a ver dónde acaba el año.
Y entonces te pregunto,
en principio, Notre Dame no tendría que tener problemas para ganar este partido.
O sea, tú Duke dices, no. Notre Dame gana de más, ¿no? De 20 o más puntos.
De 20 más
puntos. Tu apuesta, ¿no? Sí. El over. Yo me molesta no diferenciarnos, pero también creo que Notre Dame va a ganar fácil, ¿eh? Creo que no tiene mucho Duke en lo que meterle mano a Notre Dame. Es verdad que tú lo comentabas, si Riumphy y el resto de la línea defensiva, ayudados, ¿no?, por un poco la falta de movimiento en el pocket de Book, pueden generar presión, le va a costar a Notre Dame, pero creo que la línea es muy buena.
Lo importante de Duke es tener buenas situaciones de campo para Bryce. Bryce es un jugador que mueve muy bien el balón, en plan, tanto por tierra como pasando el balón con ritmo, creo que es un buen jugador. El tema está en que los skill players de Duke son bastante inexpertos, digamos.
Pues pasamos al siguiente, los dos que nos vamos entonces con el over de Notre Dame, los dos que elegimos que Notre Dame gana de más de esos 20 puntos. Y el siguiente partido ya nos toca en la noche del sábado 12 al domingo 13 de septiembre a la 1 de la mañana, que es el Missouri State en la número 5 del ranking, que es Oklahoma. Por contar un poco, Missouri State acabó el año pasado 1-10 en la FCS, que para que la gente lo entienda es la segunda división, ¿no?, del college football, así entre muchísimas comillas. Y en el otro lado, Oklahoma acabó la temporada 12-2, 8-1 en la Big 12, acabó, como sabéis, primero y campeón. Cayó al final 63-28 ante LSU en la semifinal, en ese partido, en esa primera parte sobre todo de Burrow, abismal, que destrozó por completo a la defensa de Oklahoma. También ganó a Texas en la temporada regular, otro año más, y a Baylor ganó dos veces, igual, uno en la temporada regular y otro en el campeonato de la conferencia, y se dejó un partido que yo nunca pensaba que Oklahoma fuese a perder ante Kansas State, pero
ojo con Kansas State este año. No es broma el ataque de Kansas State y la defensa sobre todo, creo que es un equipo súper completo.
Ahora sí, la línea está en menos 40,5 puntos para Oklahoma. Vamos a comentar un poquito el partido y ahora nos lanzamos a las predicciones.
¿Qué partido?
Yo creo que lo más interesante, esto va a ser un buen entrenamiento para Spencer Rattler, que recordemos es el quarterback número uno de la clase de reclutamiento del año pasado, que eligió Oklahoma y que el año pasado estuvo ya en el programa, pero no jugó algún partido, ¿no? Jugó algo, pero no fue titular, y creo que esta va a ser una primera prueba para Rattler.
Jugó menos de lo esperado simplemente porque es gilipollas. O sea, en el sentido de tiene bastante subido el hecho de quién es. O sea, es un jugador. De hecho, si alguien ha visto la serie en la que estuvo él, que era, ¿cómo se llama? O sea, QB1, ¿no?
Sí, QB1.
Podéis ver la actitud.
Está en Netflix, si no me equivoco.
Sí. No sé si su temporada, pero no vamos a decir que uséis VPN, pero podéis usar una VPN y podéis ver las demás temporadas, si os gusta. Rattler es un jugador que, vamos a decirlo así, es bastante confiado en sus posibilidades. Por no decir que es un chulo de mierda. Básicamente. O sea, si veis la temporada entenderéis por qué. Tiene mucho talento. Mucho talento. De brazo, o sea, creo que con Kyler Murray es el mejor quarterback que ha tenido Lincoln Riley de momento.
Sí. Sí, de hecho, el otro día, hace unas semanas, salieron unas declaraciones de alguien dentro del programa de Oklahoma que era, sin duda, el quarterback con más talento de brazo que se había plantado en Oklahoma. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, debe estar cerca de Kyler Murray.
Yo creo que está, no sé si al nivel, creo que a nivel físico Kyler Murray es mejor que él, porque creo que atléticamente Kyler Murray era una puta locura también. Creo que Rattler, siendo bueno, no es tan bueno. Pero sí que va a estar ahí en términos de calidad de pasador de lo que ha tenido Lincoln Riley. Y si trabaja con él, es un molde terrible lo que tiene. El brazo, el ball placement, la capacidad que tiene para conectar el largo con los receptores. O sea, es algo que con Theo Howard, que es transfer de UCLA, con Charleston Rambo. Y con Theo Weiss, va a tener mucho. Porque Weiss es básicamente el que va a tener que sustituir a CeeDee Lamb como receptor más grande. Rambo va a seguir siendo el receptor 2, yo creo, más que el receptor 1, va a ser el arma largo. Y Howard va a rotar con ellos. Y son tres receptores que, a ver, dos de ellos no tienen mucho nombre ahora, pero ojo con ellos dos. Tienen una baja importante que es Kennedy Brooks.
Eso es, ahí voy. Yo siempre he dicho que a mí Oklahoma, es verdad que nos quedamos un poco prendados por su juego de pase, que este año, no hace falta decirlo, pero tiene pinta de que va a ser brutal otra vez, pero creo que es uno de los equipos que mejor corren de todo el college football, y están, recordemos, sin Kennedy Brooks, que iba a ser el running back titular, que ha decidido no jugar la temporada 2020.
No se sabe si para presentarse al draft o para volver el año que viene, porque no lo ha dicho, es en plan, no juego, y ya está.
Tampoco está Ramondre Stevenson, que creo que sufre una sanción, que ahora mismo está sancionado.
Sí, porque es gilipollas, o sea, pero no, o sea, no se sabe nada de él, porque ni él ni el Lech Rasser, son dos titulares, o sea, ahí me saldrá el nombre. Lo sancionaron por fumar porro, básicamente.
Eso es. Entonces, que es verdad que es un partido muy ganable, pero Oklahoma se va a presentar sin ningún rusher con un volumen grande de toques.
Sí, sí.
Y además... O sea, y además
ni Trey Sermon, que se ha transferido a Ohio State, ni Ramondre Stevenson, que será el titular este año en cuanto supere la sanción por gilipollas.
Y además, otra de las cosas que más nos gustó el año pasado, que fue esa speedy defense de Alex Grinch, del coordinador defensivo de Oklahoma, este año Oklahoma pierde piezas muy importantes. Pierde a Neville Gallimore, que fue, si no me equivoco, tercera ronda. Pierde a Kenneth Murray, que fue primera ronda, el linebacker. Pierde también a Parnell Motley, que ha hecho roster como Andrade Free Agent y que era un cornerback bastante bueno a nivel de Oklahoma. Entonces, sí, muchas piezas que reponer. Ojo, no decimos que Missouri State le vaya a dar problemas, porque no se los va a dar, pero ojo de cara a la temporada y de cara a los partidos grandes.
Yo creo, o sea, el sustituto principal de linebacker va a ser Nick Bonito. O sea, Nick Bonito el año pasado jugó como true freshman, jugó bastante. Este año va a ser el middle linebacker. O sea, este año 100% va a ser el middle linebacker, o va a estar muy pegado en esa línea a ser el principal run stopper y a tirarlo más en cobertura. Creo que tiene más techo que... o puede acabar teniendo más techo que Murray. Me parece
como,
muy bueno.
Sí, como curiosidad sobre Missouri State, de los que no conocemos ningún jugador ni nos molestaremos en conocerlos, decir que su head coach es Bobby Petrino, ex head coach de Lamar Jackson en Louisville.
Buen motero también. Buen personaje, Bobby Petrino, ¿eh? O sea, sí. Tiene ciertas historias y problemas mentales que no vienen al caso. Pero fíjate tú dónde ha acabado, siendo un entrenador que tenía...
Yo creo que con Lamar Jackson hizo buen trabajo, ¿eh?
En general con Louisville hizo buen trabajo, pero luego pasó aquello de... Tengo una novia de 20 años.
Sí, sí.
Le pongo los cuernos a mi mujer. He tenido ocasiones de acoso sexual en Louisville. Está feo.
Y tengo que salir por patas, sí, sí. Entonces,
tío muy turbio, tío. O sea, Petrino súper turbio.
Sobre el over-under, 40,5. Recordemos que es la línea. ¿Tú crees que Oklahoma under gana de 41 más o de under 40 o menos?
Under.
¿Under? ¿Te vas al under?
Sí.
Creo que ¿crees que Oklahoma gana de 40 o menos?
Sí. Creo que no va a ser tan paliza. Creo que va, además, creo que a lo mejor irán ganando en el tercer cuarto de 20, 25 puntos o 30 puntos. Y van a sentar a los titulares y va a salir Mordecai. Así que yo creo que van a tomárselo un poco con calma. Van a, sobre todo, hacer mucha probatura de qué receptores, qué running backs y qué tal van. No hemos hablado de la línea de Oklahoma, pero con Chris Humphrey anclando, todo mejora mucho. Creo que el ataque va a funcionar, la defensa va... Van a anotarle puntos, creo, a Oklahoma. Porque tiene que hacer bastantes probaturas también. Yo me voy al under.
Pues yo, aquí es donde vamos a discernir. Yo me voy al over. Creo que es una prueba muy buena, obviamente, para darle rodaje a Spencer Rattler. Es verdad que creo que Oklahoma, lo que tú dices, estoy de acuerdo en defensa contigo, creo que van a permitir puntos, pero creo que no van a permitir más de 20 y creo que Oklahoma, no te voy a decir con facilidad, pero se puede ir con relativa facilidad a más de 60. Así que yo me voy a quedar con el over de Oklahoma y si quieres pasamos... al número uno del ranking en este año, que es el partido que vamos a tener en la madrugada del sábado al domingo a la 1:30, hora española, que es el Clemson viajando a Wake Forest. Clemson, recordemos, la número uno del ranking. La línea está en menos 33 puntos y bueno, creo que de Clemson tampoco hay que... Creo que lo conoce todo el mundo, ¿no? Acabó el año pasado 14-1, perdiendo únicamente la final nacional ante LSU, acabó 8-0 en la ACC, no hubo rival, prácticamente acabaron primeros, obviamente, en su división, ganando el campeonato de conferencia. Y Wake Forest acabó el año 8-5, 4-4 en la ACC, tercero en el lado Atlantic, en la división Atlantic, al igual que Clemson, y ya perdió 52-3 ante Clemson el año pasado, también cayó en la Bowl contra Michigan State. Y aparte, que creo que es lo principal, antes de que entremos en el análisis, lo principal de lo que vamos a hablar, pierde Wake Forest a mucha gente, dilo tú, Montoro, porque me da cosa decirlo de todos los jugadores que pierden.
Ha perdido un montón, o sea, ha perdido prácticamente a la mayoría de titulares del año pasado en ataque. O sea, la gran mayoría de jugadores en ataque creo que vuelven solo cuatro titulares. Cuatro titulares. Sam Hartman en principio era titular. O sea, el quarterback que tienen ahora, el quarterman titular, él era el titular. Lo que pasa es que perdió el puesto hasta dos veces con Jamie Newman.
Perdona que te corte. Lo más complicado que es tener un quarterback, creo que Wake Forest lo tiene.
Lo tiene. O sea, Hartman es un quarterback, quizá a nivel NFL o a nivel de prospect no es bueno, pero a nivel college es un quarterback más que competente. De hecho, creo que es mejor quarterback que Newman en algunas
cosas. No, eso yo creo
yo
que,
creo
no,
que
¿eh?
Sí, yo creo que sí. Hay alguna, la toma de decisiones de Hartman es mucho mejor que la de Newman. ¿Que es mucho peor en este esquema? Posiblemente. Sobre todo jugando RPOs y tal, porque Newman físicamente es mejor que él y puede generar más yardas por tierra. Y en ese sentido es mejor. Pero Hartman creo que como pasador tiene más techo que Newman. A nivel de de NFL, obviamente Newman el brazo que tiene es mucho mejor.
Por unir un poco, por contar todo lo que pierden en ataque Jamie Newman, ya hemos comentado que se transfirió a Georgia y ha dicho que se va a presentar al draft y no va a jugar la temporada. Sage Surratt, que es el hermano de Chas Surratt, el linebacker de North Carolina, del que hemos hablado antes, que tampoco va a jugar esta temporada y se va a presentar al draft. Y aparte se quedan sin Kendall Hinton, sin Scotty Washington, que fueron los tres tres receptores con más yardas del año pasado.
Luego han perdido
muchas bajas, bajas en el ataque de Wake Forest.
Justin Herron, el left tackle, el titular, lo han perdido también. Sam Bassey, que fue el cornerback, uno de los cornerbacks exteriores titular, rumbo a la NFL también. En general han perdido titulares importantes, no titulares que son clásicos, me gradúo y ya está, no. Pero, en defensa, tienen a uno de los
mejores. A mí tienen un jugador que me encanta, ¿eh? Cuéntalo, me encanta.
Uno de los mejores edge rushers de todo el país, que es Carlos Basham. Carlos Boogie Basham. Que es una pasada de pass rusher, quiero decir. Es un tío ultra explosivo, grande, típico edge de 4-3 strong side, pero que aparte te genera presión gracias al cuerpo que tiene, gracias a los movimientos que tiene, y es uno de los defensas exteriores, de los edge más completos de todo el país. O sea, tienen un buen duelo entre Jackson Carman y que ya tuvo problemas serios para contener a Carlos Basham el año pasado, contra Basham.
¿No te recuerdo un poco, a lo mejor digo una burrada porque no he mirado números de altura y peso, me recuerdo un poco a Rashan Gary, en el sentido de que creo que Carlos Basham tendría esa posibilidad también de jugar un poco por dentro, ¿no? No sé si piensas igual que yo.
6'5", 260 libras, sí. O sea, es un tío que además lo han movido de vez en cuando, creo que además encaja bien tanto en 3-4 como en 4-3. Es un tío que va a tener muchos admiradores en la NFL.
Sobre Clemson, vuelve obviamente Trevor Lawrence, del que ya todo el mundo conoce, vuelve Travis Etienne, el running back, que el año pasado fue el mejor jugador de la ACC, si no me equivoco, por segundo año consecutivo, y tiene pinta de que este va a ser el tercero, si no se lo quita Trevor Lawrence. Pero, ¿cuánto te preocupan las bajas en el puesto de receptor, sobre todo?
Hombre, perder a Justin Ross y a T. Higgins es importante. Continúa Mari Roger, que ya el año pasado volvió después del ACL, y se espera un paso adelante de los dos sophomores, de Frank Ladson Jr. y de Joe Ngata, que Ngata es el molde de receptor que Clemson ha triunfado en los últimos años. O sea, sí. 6'3", 215 libras, grande, ágil, con buen control corporal. Ladson es un poco más pequeño, genera mucho más en velocidad. Se complementan muy bien los tres receptores, porque Amari Rodgers va a jugar en el slot principalmente, como siempre ha jugado. Fran Ladson jugará en un lado y Ngata jugará como Truex en el otro. Yo creo que va a tener que desarrollar un poquito la química entre Loren y ellos dos, porque con Amari Rodgers lo único que hace es darle el balón y que él genere, pero con ellos dos va a tardar un pelín más en generar eso. Pero aún así son dos ex 5 estrellas, así que hay talento. Talento seguro que hay. Siempre hay.
Y por la parte de la defensa, creo que sí que hay que reponer también a la línea defensiva con muchos años, pero los reclutas que ha reclutado Clemson, si no me equivoco, han sido creo que 4 o 5 jugadores dentro del top 25 y 4 de ellos son defensivos, entre ellos Brian Brees.
El número uno
parece, del país. Parece, el número uno del país, parece que van a dar rendimiento inmediato y que por lo menos van a tener los snaps, ¿no? Para darlo.
Sí, porque Thomas no juega este año por un problema que tiene, así que igualmente fue totalmente el Xavier Thomas fue totalmente inefectivo el año pasado. Pero, ya te digo, Brian Brees, Miles Murphy, tiene muchas posibilidades de acabar jugando mucho. Trenton Simpson también tiene muchas posibilidades de jugar bastante, pero sobre todo Murphy Breeze, creo que son los dos. Murphy fue el número 7 del país, Brian Breeze el número 1 de todo el país,
y Simpson, el 26
del país. Tiene luego a DeMarcus Bowman, que fue el 20, y a DJ Uiagalelei, que es el jugador número 10, el quarterback 2 de la clase. O sea que detrás de Loren tienen a otro 5 estrellas que jugarán los minutillos de la basura este año y hay que ir viéndolo. La defensa.
Sí, apuntad esos nombres, porque tiene pinta de que van para estrellas también.
¿Qué cositas más tiene? Nolan Turner, safety. Buen safety. Muy buen safety. O sea, juega de free safety las últimas dos temporadas como titular. No estamos hablando de que sea un súper jugador, pero sí que es un jugador muy solvente, Nolan Turner. Y la pareja de cornerback este año es Derion Kendrick, que va a ser el cornerback 1. Derion Kendrick fue un recluta de 5 estrellas como receptor. En 2018 hizo la transición a receptor, a cornerback, y este año va a tener snaps en los dos lados del campo. Va a jugar de receptor y de cornerback, que va a ser el cornerback 1 de Clemson. Tiene que mejorar en ciertas cosas, pero el primer año que jugó como titular como cornerback, el año pasado, lo hizo muy bien, dadas las circunstancias. Y Mario Goodrich, que por fin va a jugar en el exterior y no va a jugar dentro. Es importante, pues son importantes los dos.
Partido a priori sencillo, insisto, la línea en menos 33 puntos. ¿Cuál es tu apuesta? ¿El over, el under? Es decir, que Clemson gana de más de 33 puntos o que Clemson gana de menos de 33 puntos.
Over 33. Creo que sobre todo, no por ello, sino por las bajas que va a tener en ataque, Wake Forest puede acabar casi a cero,
Pienso igual, Creo que el récord 8-5 de Wake Forest, buena temporada el año pasado, no sé si este año puede repetirlo.
Yo creo que no.
Yo también me voy a ir al over. Tanto Montoro como yo creemos que Clemson gana de más de esos 33 puntos. Veremos si acertamos. Y pasamos ya al último partido del top 25 de la jornada, que es el UTEP viajando a Texas, a la número 14, que también es la madrugada del sábado al domingo y es a las 2 de la mañana. Y la línea Texas está en menos 42,5 puntos. Luego la comentaremos. Por hacer un poquito de preview, UTEP 1-11, 0-8,
UTEP es horroroso,
el último en la oeste de la Conference USA.
Es horroroso, horrible, como dicen. Son horrorosos. O sea, la línea ofensiva de UTEP es la peor línea ofensiva que he visto en mi vida. Es terrible. No parece que vaya a mejorar mucho.
Y Texas acabó el año 8-5, 5-4 en su conferencia. Acabó tercero en la Big 12. Cayó, como ya hemos dicho, entre Oklahoma y Baylor. Y al final acabó la temporada en punto álgido, ganando a Utah en la Bowl. Recordemos que Utah también con muchas bajas,
Sí, Utah al final tenía como 10 tiros fuera en la Bowl y ganó Texas bien. O sea,
si hablamos de Texas, obviamente hay que hablar de Sam Ellinger. ¿Sam Ellinger sí o Sam Ellinger no?
Sam Ellinger en college sí. O sea, simplemente por el hecho de ser el líder que es y tener el o sea, de verdad, o sea, cuando importa más el partido, sabes que puedes confiar en Ellinger.
100%. Estoy de acuerdo, Sam Ellinger en college, sí. Claramente, sí. Y si Texas no está donde todo el mundo quiere que esté,
no es por Sam Ellinger. Él pone, de verdad, o sea, tú ves jugar a Ellinger y el tío, otra cosa no, pero corazón y ganas y todo, es increíble en eso. Además, este año tiene mucha ayuda en el backfield. Creo que lo que pierden receptores lo ganan el backfield con el dúo de Keyonte Ingram y el freshman Bijan Robinson, que ha sido el jugador número 15 del país.
Ahí va yo, Montoro. Se fueron Colin Johnson y Devin Duvernay, que a nosotros nos encantaba, salieron de camino a la NFL. A mí un jugador que vuelve en el puesto receptor, has comentado los running backs y es verdad que son muy buenos. A mí un jugador que ya lo has dicho tú, Brennan Eagles, 32 recepciones, 522 yardas, 6 touchdowns el año pasado. A mí me parece muy, muy top. Creo que puede sustituir muy bien.
A Colin Johnson lo sustituye completamente. Creo que es el jugador que va a ser el ex y el jugador que se va a ir a cerca de 1000 yardas. Creo que es mejor que Colin Johnson. Tiene un control corporal acojonante. que no mide como Colin Johnson, pero creo que es mucho más dinámico. Y tiene una muy buena conexión con Ellinger. Y el que va a sustituir a Duvernay es Jake Smith, que fue el año pasado True Freshman, era el slot suplente y necesita ser más consistente. Es un jugador que tuvo problemas con los drops cuando salió, pero que en línea recta y que verticalmente puede tirar mucho el campo.
Brennan Eagles, este es su año sophomore, ¿verdad? ¿Todavía no se puede presentar?
No, su año junior.
Su año junior, o sea, ya en teoría se podría presentar al draft.
Sí, sí. Y tienen a Tariq Black como transfer de Michigan. Es decir, la unidad de receptores es un poco inexperta, porque Eagles, a ver, y Smith, a ver, también. Y Tariq Black, pues en Michigan ha comido mierda, literalmente. O sea, fue un ex 5 estrellas Tariq Black y en Michigan no le han utilizado casi. Así que va a tener a dos jugadores que son muy grandes. Eagles en un lado y Tariq Black en otro. Hay que ver. A Ellinger le vienen muy bien esos jugadores porque tiene un serio problema de ineficiencia. Creo que hay pases muy buenos y hay pases muy, muy malos.
En la defensa vuelven 9 de los 11 titulares del año pasado. En teoría una defensa más madura y con mucho nivel. Entre ellos Joseph Osai, el linebacker. Todo, ¿no? Entonces, sí. Tú y yo consideremos que creo que es un jugador perfecto para la Big 12, la verdad.
Es ideal. Creo que puede hacer muchas cosas. Puede hacer muchas cosas bien, quitando el placar a veces, porque tiene serios problemas a la hora de finalizar. Pero puede cubrir, puede hacer ir al rush, puede jugar puede usarlo en stunts, puedes usarlo en blitzes. Es muy útil. Tiene un fútbol IQ extremadamente alto. Y es alguien del que no se está hablando mucho de cara al draft, pero creo que va a ir cogiendo fuerza conforme la temporada empiece.
Sobre UTEP creo que no tenemos tampoco nada que decir. Montoro ya ha dicho que es la peor línea ofensiva que ha visto nunca.
Es horroroso. Entonces, o sea, es una cosa. Yo creo que es un mal equipo. Es un mal equipo.
Entonces te pregunto, ya hemos estamos cerrando el ciclo, además muy bien, todo muy circular. Tom Herman, entrenador de Texas, después de los 2 años que parecía que sí, pero no, está en el hot seat. O sea, Tom Herman puede irse a la calle este año sin Texas. ¿No? ¿Tú crees que tampoco?
No, ha reclutado súper bien. Creo que las clases de reclutamiento de este año pasado y de este año han sido tremendamente positivas para Texas. O sea, número 1 de la Big 12, 2 años seguidos de reclutamiento. 8 a nivel nacional este año, 10 a nivel nacional el año pasado. Creo que ese es el camino que Texas tiene que seguir después de unas clases de reclutamiento horrorosas. Los últimos 10 años ha tenido una clase muy mala de reclutamiento y muchos fallos. Creo que ya se está viendo y ya se están viendo los frutos de elegir atletas y desarrollar atletas. Y se ve.
Te hago la contrapregunta. ¿Quién está más cerca de ser despedido, Tom Herman o Dino Barbers?
Uf. Sabiendo que ninguno, creo que no despedido, pero creo que Barbers tiene serias posibilidades de acabar en la NFL en un periodo corto de tiempo. Que sale antes
de Texas. Yo creo que Tom Herman sale antes de Texas, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
No sé, o sea, yo Barber creo que tiene muchos admiradores a nivel NFL. Así que puede que salga de camino a la NFL, más bien. Además es un entrenador relativamente joven, más que Herman.
Entonces, ahora tu apuesta, la línea Texas, ya hemos dicho, está en menos 42,5. ¿Te vas con el over, que sería que Texas gana de 43 o más?
Over,
o
creo
con
que,
el under.
Over, creo que Ingram y Robinson hacen más de 100 yardas cada uno.
Yo coincido contigo, ¿eh? Yo me voy también con el over.
Que fallaremos estrepitosamente, pero yo creo que esos dos running backs van a acabar con la vida de UTEP.
Le van a destrozar a los
pobres. No, los van a destrozar, tío. Y la línea de Texas es muy buena.
Con esto acabamos un poco el repaso de la primera semana. Creo que ha quedado bastante bien. Y, se me olvidaba decir que esta semana había, porque nos tenemos que ir acostumbrando, esta semana había otro partido programado que era el Tulsa Oklahoma State y que se ha atrasado una semana.
Y el
UCF,
Florida International.
Eso es, Florida International, UCF. El de Tulsa Oklahoma State sé que se ha atrasado una semana. El otro no sé si tiene fecha de reasignación.
No, creo que no tiene fecha.
no tiene fecha. Pues eso, que nos tenemos que ir acostumbrando, que para eso están las semanas vacías en los calendarios, para reubicar partidos que no se van a poder jugar. Lo decimos, en la semana que viene pues esperamos estar hablando del Tulsa Oklahoma State como un partido normal. Y por mi parte creo que queda una previa muy buena. No sé, Montoro, ¿algo más que se te queda ahí en el tintero?
No, que hay, o sea, que hay partidos relativamente interesantes aparte, o sea, no vamos a decirlo, o sea, como tal, pero Georgia Tech, Florida State, 9:30 de la noche, sábado. Si queréis ver a Florida, el debut de Mike Norvell como head coach de Florida State, perfectamente. Charlotte contra Appalachian State, 6 de la tarde, sábado. Appalachian State es un equipo extremadamente divertido y juega contra una universidad que está subiendo enteros como es Charlotte. Y aparte de eso, creo que no hay ningún partido más que sea mínimamente competitivo más que esos dos. Creo que esos dos partidos, aparte de los que hay, son muy, muy, muy competitivos. Porque Charlotte es muy buena universidad, para quien esté lo están bien. Y Florida State y Georgia Tech, que tiene un running back freshman, que es Jahmyr Gibbs, que cuidado con él también, ¿eh? Georgia Tech.
Pues ya esto ha sido todo. Recordaros que hagáis la porra, que apostéis, que nos digáis cuáles son vuestras predicciones cada semana, ya sea por Twitter o por iVoox, que las vamos a ir recopilando. Yo me comprometo a irlas recopilando y al final de la temporada dar un premio al que más puntos saque. Si nos ganáis a Montero y a mí, que creo que va a pasar, me parece ideal. Y poco más, nada, de nuevo agradecer a toda la gente que está en el Patreon y que nos ha ido apoyando con este nuevo paso del proyecto. Animaros a todos a que os paséis y veáis un poco si os gusta algún programa, si creéis que se adapta a lo que necesitáis y que si es así, os apuntéis. Y nada, recordaros también que tenemos el grupo de Telegram, que os metáis, que está muy entretenido, nos lo pasamos genial y a ver si llegamos a los 300 allí, que somos, ya he dicho, más de 250. No sé si nos olvida algo o quieres que cerremos esto.
No, yo creo que hemos tocado todos los partidos que más o menos tienen un interés. Aparte, en el post, obviamente los partidos que hemos hablado en la previa, vamos a hablar de ellos.
Eso es. Este martes, recordaros a la gente que está en el Patreon que vais a tener el post, el análisis de toda la jornada. Y a la gente de iVoox, nos vemos el próximo jueves. Esperamos, porque cada semana vamos a decirlo, esperamos que el COVID no nos quite de otro análisis de otra semana más.
Así pues que nada, bueno,
sí, yo creo que está muy bien. Te despido, muchísimas gracias por estar aquí y a toda la gente, nos vemos el jueves que viene o el martes que viene, según sea. Que os vaya muy bien la semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego.